5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sin duda, los periodistas tenemos bastante responsabilidad en el hecho de que muchos españoles piensen que vivimos en un país inseguro, lleno de delincuentes reincidentes.
Utilizaba un destornillador o un punzón para amedrentar a los empleados. Incluso en uno de los asaltos llegó a simular que llevaba un arma de fuego. Una vez puesto en libertad, continuó cometiendo estos atracos.
Digo que los periodistas tenemos responsabilidad en crear esa sensación porque tenemos un cierto sesgo, ¿no?, a contar y a exagerar la importancia muchas veces de algunos delitos. Es verdad que eso en ocasiones hace ganar audiencia. Y eso provoca, ya digo, que algunos piensen que viven en un país inseguro, que los condenados que entran por una puerta salen por la otra en la cárcel, que los que roban, los que han cometido un delito contra la libertad sexual, los que han matado, los que han pegado a las mujeres, no se reinsertan nunca en la sociedad. Y nada de eso es cierto. En España se cometen menos delitos que en los países del resto de Europa. La tasa de criminalidad en España es de 45 delitos por cada 1.000 habitantes y la media europea es de 63 delitos por cada 1.000 habitantes. O sea que estamos, digamos, en criminalidad por debajo de la media europea. A pesar de que en España se cometen menos delitos que en el resto de Europa, España tiene una de las tasas de encarcelamiento de personas más altas de Europa. Tampoco es cierto que las leyes españolas sean blandas y que las penas de cárcel en España sean penas bajas. Las personas que están en prisión en España no entran por una puerta y salen por otra. La media es que los condenados están 20 meses entre rejas, cuando la media en Europa de estar en prisión son 10 meses. O sea que en España los que han sido condenados están el doble de tiempo encarcelados que en el resto de Europa. Tampoco es cierto que el que ha robado, violado, el que ha sido violento con una mujer, es un ladrón, un violador, un machista violento para toda su vida. De cada 100 personas que entran en la cárcel, 70 personas no vuelven a la cárcel. El 70% de los presos se reinserta en la sociedad. De cada 100 personas que entran en la cárcel por una condena de violencia de género, 85 no repiten, no vuelven a ser condenados por un delito de violencia de género. Es verdad que hay un 30% que son reincidentes, y los que más reinciden son los presos que están relacionados con las drogas. Pero a pesar de estos datos, a pesar de estas estadísticas, ya digo que tenemos una imagen distorsionada de lo que realmente sucede. Todavía hay mucho que hacer en el trabajo para que los que están condenados, los que están cumpliendo prisión, se reinserten en la sociedad. Nuestra Constitución dice que, entre otras cosas, van a la cárcel para la reinserción. Los que saben de esto explican que la reinserción de los que están en la cárcel mejora, por ejemplo, con el trabajo, porque el trabajo permite a los presos prepararse para cuando salgan en libertad, y el trabajo les ayuda a educarse, a tener nuevos hábitos y valores que no han podido obtener en la infancia o en la adolescencia. También es muy importante que los presos mantengan relación con la sociedad, que no se aíslen y que al salir de la cárcel puedan tener algunas ayudas, un tiempo, por ejemplo, ayuda de vivienda. En cualquier caso, no, España no es un país con la criminalidad disparada. España no es un país que esté hablando con los delitos cometidos. El que ha hecho algo malo o muy malo, en la mayoría de los casos no reincide y tiene derecho a recomenzar su vida. Y la inmensa mayoría lo consigue. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que ya circula en España una nueva variante de Omicron. Se llama BA5 y la Organización Mundial de la Salud ha alertado de su potencial de transmisión y del riesgo de escape inmunológico, lo que significa que las vacunas no nos protegerían igual frente a ella. Carmela Vallén. Carmela Vallén, buenas tardes.
En nuestro país en niveles muy bajos, por debajo del 2%, y es que aquí es la variante BA2 de Omicron la que sigue siendo hegemónica. La nueva variante también se ha detectado en otros países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica o Alemania, y también en Australia, China y Estados Unidos. Según subrayan desde la Organización Mundial de la Salud, tiene potencial para ser más contagiosa que otras, y aunque aún es pronto para saber si puede generar una enfermedad más grave, los primeros datos sugieren que la vacunación sigue protegiéndonos suficientemente.
Y las medidas restrictivas y sanitarias impuestas para controlar el coronavirus podrían ser en parte las culpables de los casos de hepatitis de origen desconocido que están afectando a niños pequeños en 19 países. En España hay 20 casos ahora en investigación. Aquí en la tarde de COPE, Rafael Toledo, catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, ha apoyado esta hipótesis sobre la inmadurez del sistema inmunológico de los contagiados.
Ese aislamiento, por decirlo de alguna forma, haya impedido que el sistema inmunitario se ejercite como se ejercitaba normalmente a través del contacto con algunos patógenos, con virus, con otros patógenos. Eso va ejercitando el sistema inmunitario. De hecho, por eso digo, ¿por qué en niños y por qué ahora? Ya. Pues básicamente porque los niños más mayores, esos sí que han contactado previamente con adenovirus y les ha permitido ejercitar el sistema inmunitario.
Y prisión provisional comunicada y sin fianza para el fisioterapeuta de la localidad valenciana de Torrent, detenido por presuntamente abusar sexualmente de una niña de 2 años con parálisis cerebral durante una sesión de terapia. Y los 4 Mossos de Escuadra que abatieron a los terroristas que perpetraron los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils demandan a la Generalitat. Piden una indemnización de 1.200.000 euros en total por las secuelas psicológicas que sufrieron. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La indemnización global de 1,2 millones de euros toma como referencia la sentencia de la Audiencia Nacional del 11M y la demanda apela al principio de indemnidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La reclamación vía administrativa fue interpuesta en diciembre y la Generalitat ni tan siquiera la respondió. José Antonio Vitos, abogado de los querellantes, en declaraciones a la cadena COPE.
La realidad es que siguen en el ostracismo. Parece que hayamos de mendigar a la jurisdicción contencioso administrativa para que nos dé la razón.
Entre los 4 demandantes está el mozo que abatió a 4 terroristas en Cambrils, hoy de baja permanente por incapacidad total, y que fue calificado entonces por la propia Generalitat como un héroe.
Y ya está jugando Rafa Nadal en Madrid, Luis Munilla.
En los octavos de final del Mutua Madrid Open, el rival es el belga David Goffin. ¿Y cómo marcha el partido en la caja mágica, Ángel García?
Bueno, pues como esperaba el propio Rafa Nadal, que sabe que todavía necesita rodaje y que sus partidos son una montaña rusa. Ha empezado muy bien, sobre todo al saque, y luego ha empezado a hacer unos juegos desastrosos al saque. Así que le rompió el servicio Goffin, pero acaba de ponerse otra vez arriba, le devolvió el break y ha ganado su saque Rafa Nadal, así que 4-3 manda el español en este primer set, que se lleva ahora esta ovación del público de Madrid. Si gana, se mete en cuartos de final y esperemos a Carlos Alcaraz, que va a jugar a partir de las 8 de la noche ante Cameron Norrie. Por el otro lado del cuadro, recordemos, se retiró Murray y pasó a cuartos de final Novak Djokovic.
Ya está abierto el plazo para que los socios madridistas soliciten las entradas para la final de la Liga de Campeones. 20.000 es el cupo que la UEFA concede a cada club finalista. El plazo se abre hasta el 10 de mayo y el presumible sorteo sería el día 11 de mayo. Y hoy van a quedar definidas las finales de la Europa League y de la Conference League. En la Europa League, partidos de vuelta de semifinales, Rangers-Leipzig y Eintracht-West Ham. Y en la Conference, Marsella-Feyenoord y Roma-Leicester. Todo a las 9.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. Ambiente soleado y 22 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un viernes de primavera con máximas más altas, cercanas a los 25. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas y A6 el Plantío. En la M40, complicaciones en Coslada sentido A3. La calidad del aire en el entorno de 8 centros educativos de Madrid capital supera el valor límite legal de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, según un estudio de Ecologistas en Acción. Se trata de los colegios Bravo Murillo, Alberto Alcocer y Legado Crespo, la Escuela de Educación Infantil Los Ángeles y los colegios Concepcionistas, Divino Maestro, Nuestra Señora de las Delicias y San Viator. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguro que a ti también te pasa, porque una de las consecuencias, ¿verdad?, que nos ha dejado la pandemia son las ganas de viajar, ¿no? Esas ansias de descubrir el mundo que se nos cerró hace 2 años. Pero ¿y si te dijese que no hace falta salir de España para descubrir, por ejemplo, Egipto? CaixaForum Valencia abre las puertas a este maravilloso mundo donde los faraones y los relieves de los templos serán sus protagonistas. Elisa Durán es la directora general adjunta de la Fundación La Caixa.
Se trata, en primer lugar, de unos edificios singulares, todos ellos. Quizá el más singular en este momento va a ser este CaixaForum Valencia en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, con unos contenidos de gran rigor y de gran calidad a través de alianzas estratégicas con los principales museos de todo el mundo, tanto para las exposiciones como en la gran oferta de actividades culturales que va a haber en todos ellos. Nuestro objetivo, por tanto, es trabajar para la divulgación y el acceso a la cultura desde la excelencia y desde el rigor.
Este espacio se convierte en una máquina del tiempo, donde también habrá habilitado pues otros 2 espacios que nos acercan a nuestro presente y a nuestro futuro más inmediato.
Educando en la era de la inteligencia artificial. Se trata de desarrollar una visión crítica sobre la tecnología para ponerla al servicio de la educación, de la ética y del progreso humano. Está organizada por Educaixa y seguro que será de gran interés para toda la comunidad educativa, para los escolares y también para las familias.
La nube, que será una experiencia interactiva sobre las oportunidades y los retos de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación y en donde los visitantes van a interactuar con 6 proyectos de investigación liderados por importantes universidades de todo el mundo, ¿eh? Elisa Durán insiste en la importancia de este proyecto que se estrenará dentro de poco.
Por lo tanto, una programación única, excepcional para un CaixaForum como el de Valencia, que abrirá sus puertas y que espera que el público valenciano pueda disfrutar de todas ellas.
Bueno, público valenciano, pero también muchos visitantes que se van a querer acercar a la ciudad a vivir esta experiencia que abrirá sus puertas el próximo 22 de junio y que además tendrá en su programación las noches de verano con música, actuaciones, bueno, y todo tipo de propuestas.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. ¿Qué tiene que ver un plan educativo del gobierno de Macron con un municipio de Segovia? Pues fíjate, te lo cuento. Durante unos días, Navas de Oro, que es un municipio, sí, que está al noroeste de Segovia, de unos 1.300 habitantes, se ha convertido en un campus universitario rural a través de un proyecto intercomunitario entre el ayuntamiento y la Universidad de Cergy, de París. Los vecinos del pueblo se han tenido que poner al día con el francés, porque 11 alumnos del primero del grado de Comercio, Bio y Desarrollo Sostenible de esta universidad han vivido durante 7 días, lo que ha durado esta experiencia, en sus casas. Además, han recibido clases de diferentes profesionales afincados en el pueblo que se dedican al desarrollo sostenible o al comercio de productos biológicos. Bueno, esta idea, que surgió en 2019 y que se ha materializado ahora gracias a Carlota Pie de Hierro, que es directora del grado en Comercio, Bio y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cergy, pues ha sido, ya te lo digo, todo un éxito.
Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la Unión de París y Navas de Oro, alguien dirá, ¿pero y por qué? Bueno, creo que tus orígenes familiares tienen mucho que ver en esto, ¿no?
Sí, bueno, es el pueblo de mis abuelos y de mi madre, y es el pueblo en el que yo he veraneado toda mi vida. Y bueno, pues en realidad en el pueblo hay desde hace unos años también varias iniciativas de gente que está haciendo proyectos nuevos muy interesantes, y bueno, pues fue unir todo en el mismo paquete en realidad.
Porque claro, todo esto empieza a través de esa propuesta del gobierno de Macron. ¿No? Explícanos un poco más cómo empieza y cómo a ti se te ocurre. Oye, pues el mejor sitio, desde luego, para hacer esta interacción y para que los chavales aprendan es llevarlos a mi pueblo en Segovia.
Pues es un viaje de ida y vuelta esta idea, porque, bueno, mi facultad el gobierno de Macron dio la oportunidad a las universidades de crear nuevas carreras que tengan en cuenta pues las nuevas necesidades de una sociedad que está cambiando, con una gente joven que busca otro tipo de formaciones. Y en mi facultad pues propusimos, hubo una llamada a proyectos, mi facultad propuso un proyecto, fue aceptado. Y bueno, la idea de que los estudiantes estudiaran una carrera relacionada con el comercio bio y el desarrollo sostenible tiene mucho que ver con que yo, el verano en el que surgió esto, pues como conozco a varios profesionales del pueblo, pues hablando con ellos, pues ellos me dijeron que se necesitaban carreras en las que la gente hablara idiomas extranjeros y en la que tuviera conocimientos para desarrollar pues nuevas formas de comercializar productos, nuevas formas de consumir y nuevas formas de vivir, en el fondo, pues este mundo nuevo que nos reclaman estas nuevas generaciones. Y ahora, en 2022, tres años después, pues resulta que se ha hecho realidad, porque yo tuve la oportunidad dentro del proyecto de plantear que nuestros estudiantes pudieran pasar una semana de inmersión en un pueblo o en un lugar donde se hablara o español o inglés, porque nuestra facultad es de lenguas extranjeras. Uh-huh. Y bueno, pues así fue como llegaron mis estudiantes al pueblo de mis abuelos. Y bueno, sí, ha sido realmente una experiencia que ha tenido mucho éxito y estamos todos muy contentos, la verdad. Sí.
Bueno, vamos a ver cómo fue esa experiencia con la gente también del pueblo, quienes les acogieron en sus casas, quienes les metieron en sus empresas. Vamos a saludar también a Cristina Ramos, es vecina de este pueblo, de Navas de Oro. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Buenas tardes. Tú acogiste a Jeremy, ¿verdad?
Sí.
Un estudiante que tiene 18 años. Tú además tienes un hijo de 19, o sea que creo que se llevaban muy bien, ¿no? Se han llevado bien.
Sí, se han llevado bastante bien. Tienen bastantes cosas en común y muy bien, la verdad es que muy bien.
¿Pero tú hablas francés, Cristina?
No.
¿Y Jeremy habla español?
Sí.
¿Y cómo es que Jeremy habla español?
Pues porque Jeremy pues nos contaba en los momentos que estábamos con él que él ha venido a veranear aquí a España. Ha estado por la zona de Levante y la zona de Andalucía. Y luego también nos comentaba en casa que él ha tenido una profesora allí en su casa que le ayudaba a perfeccionar el español.
Pues fenomenal, ¿no? La experiencia para ti buena, para tu
buenísima
familia. Sí. ¿Y él qué decía, él qué dice de su experiencia aquí en España y en el pueblo?
Yo creo que se ha ido encantado, o sea, yo creo que ha calado bien, el pueblo además les ha tratado muy bien, se han sentido muy acogidos. Jenny me decía que es que a él le resultaba raro que cuando iban por la calle, pues que todo el mundo les saludaba, les decía hola y adiós, y que de eso ellos no están acostumbrados.
Yo creo que él se ha ido muy contento, escucha.
Iré a visitar a mi familia de acogida cuando iré a hacer mis prácticas en Navas de Oro. Si pudiera repetir la experiencia, lo haría, y animo a todos los estudiantes a que prueben este tipo de experiencia.
De hecho, creo que va a repetir, ¿no? Y va a volver, ¿es así?
Sí, el día 14 vuelve otra vez aquí a estar tres semanitas ahí haciendo las prácticas en una de las empresas del pueblo.
Qué bueno. Oye, Cristina, ¿tú llevas viviendo toda la vida en Navas de Oro?
No, va a hacer 20 años.
Bueno, ya, 20 años está bien ya.
Sí,
no
sí.
Toda la vida, pero ya es un tiempo.
Sí, sí. Yo vivía en Valladolid y conocí a mi marido que estudiaba allí en Valladolid.
¿Sí?
Y me llevó al pueblo y encantada. Y no lo cambio ahora por nada del mundo.
O sea, que tú a Carlota la conoces, ¿no? A la francesa. ¿Cómo la llamáis ahí? ¿La francesa, no?
No, es Carlota de toda la vida. La sobrina de la nana.
La sobrina, o sea, Carlota, eres la sobrina de la nana.
Sí, sí.
Vale,
sí, sí, sí.
O sea que más o menos en un pueblo de 1.300 habitantes todos os conocéis, os tenéis localizados, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Cómo le propusiste tú, Carlota, pues en este caso a Cristina y a los demás, oye, tenéis que acogerme a unos estudiantes? ¿Todos fueron receptivos? ¿Dijeron sí, sí, no hay problema? ¿Qué dijeron?
Bueno, empezamos a hablar de esto el verano pasado para preparar a la gente y hubo, bueno, pues una primera parte en la que dimos la idea al ayuntamiento, el ayuntamiento divulgó la idea y luego hicimos una primera reunión de verdad en Navidad. Entonces, bueno, el contexto de la pandemia no era el más
ideal, el más adecuado,
claro, para traer gente extranjera a tu casa, pero aún así, bueno, no nos han faltado familias y bueno, ha sido una experiencia estupenda y la gente que ha querido se ha apuntado, toda la gente del pueblo que quería podía apuntarse, hemos tenido las familias necesarias para acoger a los chavales y lo que creemos es que si repetimos habrá muchas familias que no se han apuntado este año, que seguro que se apuntarán los años siguientes.
Claro, pero recordemos que ellos no iban ahí precisamente de vacaciones, ellos iban dentro de este grado que estamos hablando de comercio bio y desarrollo sostenible, iban ahí además, Carlota, nos lo has explicado, porque además en Navas de Oro, aunque es un pueblo pequeño, hay mucha industria, mucho pequeño pyme, por decirlo así, pero que lleva, digamos, este camino, ¿verdad?, de una economía sostenible. Entre ellos entiendo que la bodega Las Dos Antiguas, de Enar Pinilla. Hola, Enar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que precisamente en tu bodega, bueno, pues también han llegado los chicos a aprender cosas, ¿no? ¿Y qué les habéis enseñado?
Pues la verdad es que ha sido una experiencia, yo creo que para ambas partes muy enriquecedora. A nosotros nos encanta enseñar nuestra bodega, contar todo lo que hacemos, y bueno, transmitir un poquito nuestro amor por el mundo del vino. Y los alumnos, los chicos, pues estaban súper receptivos, muy interesados por todo. La verdad es que, bueno, con muchas ganas de aprender, muchas preguntas. Y nada, pues estuvimos hablando mucho tiempo. Creo que aprendieron bastantes cosas y creo que, bueno, que disfrutaron también del día.
Y en tu caso, ¿tú también disfrutaste, Enar, explicándole cosas?
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta contarle las cosas de tu bodega a los chavales?
La verdad es que sí. La verdad es que sí, y que además cuando el público es receptivo, pues mucho mejor.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué la tuya es una bodega bio?
A ver, nuestra bodega es una bodega muy pequeñita, elaboramos unas 6.000 botellas de vino al año y nos caracterizamos por ser una bodega artesanal, o sea, trabajamos siempre con métodos muy tradicionales, respetando siempre el producto, la uva desde el campo, desde el viñedo hasta todo el procesado en la bodega. Intentamos minimizar el uso de maquinarias, de productos ajenos a la uva y bueno, por eso es, porque intentamos ser respetuosos y no invadir con técnicas agresivas, digamos.
Enar, tú también conoces, bueno, a Cristina y a Carlota de siempre.
Bastante, bastante.
¿Tomáis café en el bar del pueblo incluso habitualmente o no?
Hombre, sí, hemos salido muchos años.
Ah,
habéis salido muchos años,
sí, soy más o menos de la misma edad, ¿no?
Sí, sí.
O sea que la colaboración ha sido fácil, Carlota, sí, lo has tenido fácil,
sí,
¿eh?
Sí, 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 no solo con Enar, Sí, la verdad es que ha sido algo como muy... Somos todos más o menos de la misma generación, gente que descendemos del pueblo, hemos salido del pueblo... Y bueno, que hemos vuelto al pueblo a proponer ideas diferentes y tenemos todos en común eso. O sea, yo vivo fuera, pero al final he encontrado también la manera en la cual pues montar algo en el pueblo viniendo de fuera.
Sí, es verdad, sí. Es que es muy interesante. Por cierto, Carlota, yo me imagino que cuando los chavales han vuelto a tu clase, pero ya allí en la universidad donde das clases, en Sergi, en París, sí. Tú les has preguntado. Bueno, a ver, contadme vuestra experiencia, qué habéis sacado, qué habéis aprendido, qué es lo más importante que os habéis traído del pueblo. ¿Qué te han dicho?
Bueno, a ver, esta semana nosotros estamos de vacaciones, entonces yo los veo la semana que viene.
Ajá.
Y lo que los chavales ya nos han contado, bueno, cuando se fueron en el autobús el sábado iban cantando una canción en francés que quiere decir algo así como ¿cómo te voy a echar de menos?
Ay, por favor.
Entonces, claro, ya eso te dice todo. Y bueno, pues hemos tenido, bueno, Cristina te puede contar, su hijo sigue hablándose con Jeremy, han quedado para ver el fútbol juntos. O sea, ha sido realmente un encuentro pues muy excepcional a todos los niveles y bueno, pues estamos seguros de que van a estar encantados, claro.
Ah, que han quedado para ver el fútbol.
Sí, sí.
¿Qué
sí,
fútbol?
Sí.
¿Qué partido?
La final de la Champions, que va a ser.
Que va a ir a la final de la Champions.
No sé si podrá ir a Madrid, pero en
no,
el
no, a Madrid, no a París.
A París, no, perdón, pero es que él está el 28 de mayo, él está aquí en Navas de Oro, entonces...
Ah, Jeremy está en Navas de Oro.
Claro, va a estar en Navas de Oro haciendo prácticas con ya. Una de las empresas. Entonces, su idea, ayer hablando con mi marido por WhatsApp, dice que lo vimos y lo íbamos a ver todos juntos.
Qué bueno.
Luego le mando un WhatsApp también a mi hijo, o sea que integración total está
absoluta,
en mi casa.
¿No? Sí. Pero entiendo que tu hijo a lo mejor es... Que no me has dicho el nombre porque no te lo he preguntado, perdóname.
El nombre de mi hijo, Víctor.
Sí, Cristina, Víctor. Sí. Es del Madrid, entonces, ¿no?
Sí, vale. En mi casa son todos del Madrid, menos yo.
Menos tú, vale. ¿Que eres de...?
Barça.
Vale, así es más divertido. Sí. Y Jeremy, entiendo que a lo mejor es del Paris Saint-Germain.
Pues no lo sé, porque estaba muy puesto con el Madrid, o
vale.
Sea, y con
Benzema, no, digo por si hay conflicto con esto de Mbappé y tal. Bueno, venga, vamos a dejarlo,
sí, mejor.
Oye,
eso son cosas de chicos.
Me parece súper chula la iniciativa que ha tenido Carlota y en la que habéis participado todos, y
sí.
Ya veo que tenéis ganas de repetirlo. Qué bonito, ¿no? Un pueblo también de Segovia, siempre que hablamos de los pueblos casi siempre es para algo negativo, y sin embargo vosotras sois gente, personas de una generación que me lo estáis contando, que en un momento salisteis, pero que siempre estáis vinculadas o que quisisteis volver al pueblo. Ahora habéis llevado también, gracias a Carlota, a estos chicos franceses que están estudiando este grado de comercio bio y desarrollo sostenible también a Navas de Oro, y me parece a mí que esta iniciativa va a seguir para adelante. Carlota, Cristina y Enar, gracias por atendernos. Que vaya todo bien. Un abrazo. Bien.
Gracias.
Adiós. Adiós. Gracias. Quiere confesar aquí esta tarde de jueves, 5 de mayo, que lo pasó fatal aquel día que coincidió con la misma indumentaria con otra persona en alguna entrega de premios, como le pasó ayer a la reina reaccionó muy bien, o en una boda, en una ceremonia, en el cole, o en el trabajo. Yo que sé, gente que esas cosas las toma en plan, qué risa, y me hago una foto contigo y la subo a las redes, o por favor, no quiero cruzarme con esta persona por el pasillo. A ver, Rosa Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, puedes coincidir con una persona o con muchas. Porque
¿con muchas?
Eso, sí, eso le pasó a este oyente en el Rocío.
Hola, buenas tardes, gente. ¿Y me pasó en el Rocío? Poner en situación. Días antes me había comprado yo un traje de flamenco, de esto de hombre, precioso, en azul, con su sombrero, sus caireles. Iba yo hecho un palmito. Y resulta que el día que me lo pongo, me lo estrené el día importante del Rocío, el sábado, con mi hermandad. Y cuando salgo a la calle con mi hermandad, me encuentro a otra hermandad que está al lado, con un grupo de tamborileros, que eran 30 tamborileros, todos vestidos iguales y con el mismo traje que yo. La ocasión que hice con mis amigos fue para nada.
Bueno, hombre, pues está...
Pero vamos a ver, esto...
Se le fue la ilusión.
Ya, lo que habría que saber es si era exactamente el mismo traje corto, o sea,
creo
porque...
Que sea, le parece igual, ¿eh?
No, sí, vale, igual, bueno, y 30 personas, además.
A ver, y tampoco yo creo que haya muchísima oferta de este tipo de prendas.
Pues ya ves, ya que no hay mucha variedad, quiero decir,
claro,
negro,
claro,
gris,
claro,
azul...
Claro,
coincidencias,
pues, oye,
increíbles.
A lo mejor sí que la hay. Nosotros...
Sí, las chorreras por aquí, las
claro.
Chorreras por allá.
Claro, sí, sí, sí.
Por ejemplo, en el traje de sevillana, por ejemplo, hay mucha variedad y hay modas, o sea...
Igual, pero también se puede dar el caso que te lo hagan a medida.
Ah, bueno.
Que te lo hagan personalmente a ti y te encuentres
hombre,
otra
es que
vaya
si tú
igual.
Llegas y dices, quiero un traje de flamenca, en roja, en rojo y negro, con esta tela, con esto aquí, a lo mejor alguien lo ha elegido igual. Sí.
Es que os cuento esto porque fijaos lo que nos dice esta oyente.
A ver.
Hola, gente. Pues sí, mira, yo una vez tuve una coincidencia en una boda. Yo me hice un vestido, que soy modista, y me le hice de la portada de una revista. Pensaba yo que iba muy exclusiva. Bueno, pues una amiga Su madre también sabía coser y la hizo el mismo vestido, nada más que de otro color. Y allí nos presentamos las dos.
Bueno, por lo menos iguales. Era de otro color.
Pero qué casualidad,
¿eh? No, pero claro, esto es muy posible, esto que dices.
Sí, y los patrones. ¿No? Antes había revistas de patrones.
Sí, antes.
Hombre, las modistas hacen cualquier cosa.
Claro. Pero, eso no supongo que seguirá existiendo. Pero que tú ves de repente una portada de una revista de moda en Vogue y dices, ¡oh, qué maravilla! Y ves
este vestido.
Sé coser, yo me lo hago. Y claro,
y
tú me vas a pensar
ejemplares de la
que
revista,
alguien se ha apasionado igual por ese vestido y se lo ha hecho lo mismo.
Que una amiga tenga otra madre modista, claro, que se haga el mismo vestido.
Y dices, fíjate que este vestido, el original, cuesta 800.000 y yo me lo voy a hacer tan ricamente y voy a ir como si fuera...
Y bueno, fijaos que en el caso de las mujeres nos sienta un poco regular.
Sí, pero... de momento está sentando regular la cosa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué querías decir? A ver,
pues
dilo,
porque,
venga.
Pues porque, a ver si estáis de acuerdo con esto, el sector masculino.
A ver, si buenas tardes. La verdad es que estaba escuchando las opiniones y las experiencias de coincidir con el mismo vestido, con la misma ropa en cualquier evento. Y la verdad es que creo que en el público masculino lo que produce es un hecho de hermanamiento total. Si un hombre llega a cualquier evento y coincide con la misma chaqueta o el mismo traje que con otro, desde ese momento se forma una amistad de por
vida. Una amistad de por vida.
Yo que soy el sector, yo que soy el sector masculino, ¿sí?, en este programa, que estoy en absoluta minoría.
Completamente.
Bueno, está Urbano.
Ah, es verdad, tenemos a Urbano.
Es verdad, sí, estamos dos. Bueno, quiero decir, yo no sé si se fragua una amistad eterna, pero que, bueno, hay un sentimiento de fraternidad, de
compañerismo. O sea,
no tipo, de compañerismo. Mira, claro, que estaba barata en tal sitio y tal y cual. A ti te cae mejor. No, hombre, no, a ti te queda
mejor. El día
mejor.
Lo echáis juntos.
Exacto. Y oye, ¿por qué no nos tomamos una cerveza y tal y cual? ¿Y qué te ha parecido la remontada del Madrid? Y tal. ¿Qué quiero decir?
Sí, te entendemos,
La reacción es diferente, sí.
Sí.
Yo digo también, no es por hacerme yo aquí también la guay, pero yo creo sinceramente que si me pasa eso, prefiero hacerme una foto con una foto con esa persona y jiji jaja.
Y te echa unas risas.
Y me echa unas risas, ¿no?
Porque no sé, depende.
Lo contrario, es como que no. Bueno, no, en fin, que nos lo digan los oyentes. No. ¿Cómo te lo tomarías? ¿Tú te ha pasado eso? Has puesto un interés especial en ese vestido, en ese traje, en esa indumentaria, y de repente coincides con lo mismo en un sitio. @LaTardeCope, facebook.com/LaTardeCope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, te lo contamos aquí en la tarde, ¿verdad? Que 135.000 ucranianos han llegado a nuestro país desde el 24 de febrero, desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania. Más de 70.000 han obtenido ya la protección temporal internacional, ¿no? Lo que les lleva a tener ya permiso de trabajo y residencia. Y claro, ¿cuál es el reto inmediato? Aprender el idioma, aprender español. De eso hablamos enseguida, a ver cómo lo hacen.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus.
Ningún gobierno del mundo reconoce oficialmente que el hackeo a su presidente se haya saldado con la sustracción de tanta información. Ninguno ha comparecido para confirmar públicamente a todo el mundo un fallo en la seguridad como es ese.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La forma de introducirse puede ser muy fácil mediante mensajes e incluso más.
Con este anuncio extemporáneo, exagerado, el gobierno vuelve a poner en la moneda la fiabilidad de los servicios de inteligencia.
Primero, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en repsol.es.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, el fresón con un 33% de descuento. Llévate la tarrina de 500 gramos por solo 1,19. En tiendas y día.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en una plaza de Madrid muy conocida, la plaza de Torres Acosta, porque aquí hay una ONG que se dedica a enseñar español a extranjeros, especialmente a, en este momento, ucranianos. Voy a ir entrando en la sede de esta ONG. En España tenemos en este momento 135.000 ucranianos, 75.000 ya están, digamos que, reconocidos oficialmente, pero claro, tienen el reto de integrarse, tienen el reto de aprender la lengua, de aprender el español. Sin español es difícil que, bueno, puedan encontrar trabajo, puedan tener un futuro mejor en España. Desde hace 2 meses están llegando. Vamos a ver si han ido progresando en su aprendizaje de español y, sobre todo, cómo se enseña español a una persona que no ha estudiado español en su vida. Es decir, hay que tener en cuenta que en Ucrania, bueno, hablan ucraniano, ruso y algo de inglés los más jóvenes. Bueno, estamos ya en ACEM, que es como se llama esta ONG, y vamos a pasar, la puerta la tienen abierta. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venimos a ver cómo dais clase y cómo recibís clase. Nosotros nos vamos a poner al fondo y vosotros seguir la clase tranquilamente, ¿eh? Es una clase de 8 alumnos que están aprendiendo español. Vamos a ver cómo se aprende español.
Y vamos a intentar descifrar cuál es el mejor candidato para ese anuncio. Vale, venga, Isa, empieza tú a leer el anuncio. A ver.
Dominio del inglés, conocimientos de árabe, experiencia en dirección de...
¿Qué era flexibilidad?
Cuando no tienes una hora para empezar el trabajo y una hora a terminar. Como no tienes la hora de empiezo de trabajo y no tienes la hora de...
Exacta. Sí. De trabajo puedes empezar un poquito más tarde, si tienes que llevar a tus niños al cole, o tienes que llegas tarde porque no tienes... tienes problemas en el transporte.
Sí, como no tengo horario de la clase español para practicar, no puedo ir a practicar en la mañana.
Eso es, eso es. Muy bien. ¿Y qué era disponibilidad para viajar?
en esta clase están explicando cómo se construyen estructuras para localizar una acción en el tiempo. Hace cantidad de tiempo que desde hace cantidad de tiempo.
Habla inglés, estudia francés. Desde hace 4 años.
Desde, es lo que están aprendiendo. Hasta.
Hace 3 meses nació su primer.
Gracias a todos, Perdonad la interrupción. Gracias, profesora. Claro, no es fácil esto de desde hasta. Esto lo hemos aprendido pequeñitos, pero el que viene de fuera le cuesta trabajo. Hemos sacado de esta clase a Ivanka. Hola, Ivanka.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas.
Es difícil en español desde, hasta. ¿Lo entiendes bien lo que te estaba explicando?
Sí, entiendo todas las cosas porque he aprendido español 2 meses, casi 2 meses, cuando viviendo aquí en España, en Madrid.
Sí.
Y entiendo todo, pero es un poco difícil hablar libre para mí.
Ya, oye, hablas perfectamente. Yo ya me gustaría a mí en 2 meses aprender ucraniano como tú has aprendido español. Cuéntame un poco tu historia. ¿De dónde vienes, Ivanka? ¿Por qué has tenido que marcharte de Ucrania?
El día 24 de febrero me despertaron las sirenas. La guerra empezó en mi país y tenía solo medio tiempo coger las pocas cosas necesarias y llegó a la frontera con Polonia y allí estuve un par de días barajando las opciones donde podría pasar el tiempo necesario hasta que termine este horror en Ucrania. Entonces surgió posibilidad de venir a España.
¿Por qué? ¿Por qué surgió esa posibilidad?
Porque me encanta la lengua español, me encanta este país.
¿Conocías algo?
Sí.
Ajá.
Sí, un poco. Y tenía esta posibilidad para aprender español y hacer un curso de periodismo porque soy periodista y seguir desempeñando la labor periodista.
Ya, ¿qué es lo que has dejado atrás, Ivanka?
En Ucrania la guerra empezó con Rusia y los rusos ahora arruinando nuestras casas, todas las ciudades.
¿Cómo estaba tu ciudad? ¿Qué has dejado atrás? ¿Tu familia, amigos?
Por ejemplo, mi oficina donde trabajaba está arruinada en Kiev. Las casas de mis compañeros, de mis amigos, está arruinada y toda ciudad de una de mis compañeras, el Mariupol,
sí,
es arruinado todo, 100%, y es muy horrible.
¿Estás en contacto con tus amigas de Mariupol?
Ahora no,
no,
pero tengo una noticia si ella y el compañero de ella están vivos, pero la casa está arruinada.
Ya. Siguen allí en Mariupol.
Sí, sí, sí. Los padres de ellas están muertos y toda la familia, pero ella está normal ahora.
¿Cuáles son tus planes aquí en España? ¿Qué te gustaría hacer, Ivanka, en España?
Yo quiero trabajar, yo busco trabajo ahora porque creo que puedo hacer el labor periodística aquí.
Seguro
en España.
Sí. Tú tienes ahora 23 años, me parece,
sí, 23.
¿No? ¿Tu plan es estar aquí un tiempo trabajando y volver a Ucrania o quedarte aquí?
Ahora no puedo contar porque en Ucrania la guerra está en progreso. No sé qué puede ser.
¿Qué puede pasar, claro?
Sí, qué puede pasar mañana.
Ya. Tú sabes ucraniano, no sé si sabes ruso.
Sí.
Supongo que inglés también.
Sí.
¿Esta es tu cuarta lengua?
Sí.
¿El español te resulta fácil o difícil?
Para mí es fácil porque yo quiero mucho contar, yo quiero mucho tener amigos aquí, tener trabajo, integrarme lo antes posible y vivir la vida normal porque en Ucrania no se puede.
Ya. ¿Y cuánto tiempo le dedicas al día a estudiar español? ¿Cuánto tiempo?
Cada día 3 horas.
¿Tres horas?
Con las profesoras en AXEM tenemos clase cada día.
¿Dónde estás tú viviendo ahora? ¿Con quién te ha acogido?
Tengo los tíos aquí en Madrid.
¿En familia?
Sí, la familia de Ucrania, pero ellos viven aquí mucho tiempo.
¿Pero en casa de tus tíos se habla ucraniano o español?
Ucraniano.
No, vale, entonces hay que hablar español para que la sea una full immersion.
Sí.
Bueno, pues ya te puedo considerar una colega, ya eres periodista y seguro que si en 2 meses has conseguido hablar así español, tienes un futuro estupendo aquí en este país.
Gracias.
Gracias, Ivanka, por contarnos tu historia.
Gracias a españoles para la ayuda de todos ucranianos para todo el mundo.
Gracias. Hemos visto en esta ONG cómo se le da clase de español a extranjeros. Hemos escuchado a Miriam dar clase, que estaba explicando la construcción de las frases que hacen referencia a los tiempos, desde hasta... Miriam, ¿lo entienden bien o es difícil?
Sí, a ver, hay contenidos que son más difíciles que otros, pero bueno, es verdad que esta es una clase ya con un nivel bastante alto y entienden perfectamente, sobre todo porque... es una población que está en inmersión, entonces aquí es mucho más fácil que en la calle escuchen todos esos marcadores temporales que estamos viendo.
Ya, marcadores pues, temporales, no sabía yo que se llamaban así. Oye, tienes alumnos que originariamente hablan, supongo, árabe, francés, urdu, ucraniano. ¿A quién le resulta más fácil aprender español?
Pues normalmente a los usuarios que vienen del este.
¿Ah, sí?
A los ucranianos muchísimo más. Bueno, habréis conocido a Ivanka.
Ivanka
que lleva
en 2 meses, bueno.
En 2 meses, o sea, es alucinante
ya
lo que ha aprendido. Es verdad que a los árabes les cuesta mucho más, pero también son quizá la población que pone más empeño en ello. Sí, tienen mucha motivación. Depende de cada nacionalidad. Tienen muchas diferencias entre ellos, pero bueno, todos están muy motivados.
He visto que la fórmula es unos apuntes de cuestiones muy prácticas, ¿no? Como si estuvieran ya trabajando.
Sí, trabajamos lo que se llama un enfoque comunicativo por tareas, en la que no solo se trabaja la gramática, sino también un poco la puesta en marcha en el mundo, por así decirlo.
Es difícil explicar tu propia lengua, porque, por ejemplo, esto que tú estabas explicando, los marcadores temporales, claro, nosotros lo hacemos de forma casi automática.
Automático,
Y entonces, de pronto hay que teorizar y explicar una cosa que tú usas, pero que no sabes...
Que no sabes cómo explicarlo,
claro,
¿no?
Claro,
cómo
lo tienes usas, que estudiar para explicar español.
A ver, lógicamente tienes que tener una formación lingüística, si no es verdad que es difícil, por lo que tú has dicho, porque lo tenemos de forma innata y lo utilizamos sin pensarlo, de forma automática. Pero cuando te pones a pensar cómo utilizamos el subjuntivo, por ejemplo, dices, sí, yo lo uso, pero no sé cómo tengo que explicarlo, cómo lo explicaría, ¿no?
Ya.
Pues sí, así con todo.
Sí, explicar el subjuntivo es complicado.
Es complicado.
De hecho, en algunas partes de España, ya sabes tú, que no saben usarlo.
Efectivamente, no se usa muy bien.
En algunas zonas dice que si llovía, en vez de decir si lloviese, dicen si llovería.
Si llovería, efectivamente.
Sí. Gracias, Miriam, por tu trabajo y por estar con nosotros.
Nada, a ustedes, muchísimas gracias por todo. Gracias.
Así se aprende español, esa lengua que nosotros hablamos desde pequeñitos y que para los que han llegado huyendo de la guerra de Ucrania, bueno, pues supone un esfuerzo, pero ya estamos viendo que en 2 meses personas como Ivanka ha conseguido tener un nivel bastante alto. Y eso significa, fundamentalmente, integración. Es muy importante que los refugiados, los migrantes, consigan integrarse. Y si todos aprenden español a la misma velocidad que Ivanka, se integrarán muy rápidamente.
Pues seguro que sí. Como tú dices, fundamental, lo de derribar la barrera del idioma para todo. Para integrarse, para trabajar, para iniciar una nueva vida, ¿no? En este caso aquí, en España. Y fíjate, Fernando, en menos de 24 horas hemos pasado de un deporte súper emocionante, loco, espectacular y ruidoso.
¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡El Madrid! ¡El Madrid en la final! ¡El Madrid, Miguelito! ¡Es Aaron Pared!
¡Increíble! ¡Alucinante! ¡Lo han vuelto a hacer!
Pues sí, la verdad es que fue increíble, alucinante todo lo que pasó ayer noche en el Santiago Bernabéu con ese pase del Real Madrid a la final de la Champions en París. Pero ya te digo que hemos pasado a un deporte, también te digo, no menos emocionante, no menos espectacular y, bueno, a veces no tan silencioso. Porque ahora todo el protagonismo y el brillo ya es para el tenis, sigue en marcha el Mutua Madrid Open y ya te digo que la jornada de hoy es espectacular, para empezar porque está jugando Nadal. Ángel García Muñiz, compañero de Deportes Cope, gran especialista en tenis y experto nadalista. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Tú sí que eres experta en muchas cosas.
Sí, yo sí. ¿Qué está pasando en la caja mágica?
Bueno, pues que Nadal ha tenido un jueguecito tonto en el primer set, pero todo lo demás está a un gran nivel. Mira, esta ovación es la que le dan. Bueno, no sé si a él o a ti, ¿eh? Igual por el programa que estás haciendo.
Sí, o a ti, como siempre.
La ovación de la caja mágica va por ti, pero de momento creo que en este caso ha sido para Rafa por este 6-3, 4-3, 15-0 con el buen punto que acaba de conseguir con su derecha, que es con el que consigue la mayoría de los puntos. Y ya te digo, salvo un juego tonto en el primer set con un par de dobles faltas y sacando fatal, que él mismo lo va a reconocer en cuanto acabe el partido, te va a decir que ha sido un desastre, que es la palabra que suele utilizar para esos casos. Todo lo demás bastante bien. Ya lo sabía él, que evidentemente después de 6 semanas sin jugar, mes y medio parado y casi sin entrenar, por lo limitante que era esa fractura de costilla, que no podía hacer casi ni físico ni trabajo aeróbico, pues evidentemente sabía que iba a ser una montaña rusa cada partido y que iba a tener muchos bajones, pero también subidones, y el nivel medio está siendo bastante alto.
Ya lo creo.
Nos deja a solo una victoria de Alcaraz esta noche, que sabes que juega a las 8 ante Norrie, un británico bastante complicado, de ver mañana los cuartos de final soñados. Será a las 4 de la tarde y podemos ver ese Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, con el que soñamos absolutamente todos.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Bueno, Nadal está, como decimos, haciendo, bueno, como tú dices, con algunos fallitos y tal, bueno, en fin, pero buenos partidos de momento. Es su segundo partido en el Open de tenis de Madrid. Recordemos que es que, como tú decías, viene de una lesión complicadísima. Es que esto tiene un mérito, que como ya se nos acaban los calificativos con Nadal, pero es que hay que decirlo, ¿verdad, Ángel?
Sí, sí, evidentemente. A ver, ya sabemos cómo ha vuelto siempre. Es decir, yo a este tipo le he visto volver en 2013, estar casi un año parado y ganar prácticamente todo. Y cuando digo prácticamente todo es arrollar en pista dura, que nunca había sido su superficie. Fosilado. Es decir, nadie vuelve de lesiones como Nadal. Nadie en el mundo vuelve de lesiones como Nadal en ningún deporte. Pero bueno, evidentemente él sabe que va a haber bajones. Ayer decía, cada minuto que pasa en pista es importante. Es decir, él sabe que le pueden eliminar hoy, le podían haber eliminado ayer o le puede ganar Alcaraz mañana. Pero bueno, él ya tendrá 3 partidos en el zurrón, los que juegue en Roma, y evidentemente el objetivo indiscutible está puesto y la mirada en París, donde ya está con 21 en la eternidad más absoluta, pues imagínate ampliar la ventaja a 2 respecto a Djokovic y a Federer, y ya no eso, ganar su 14ª Copa de los Mosqueteros, que aquí hablamos mucho de la 14ª Champions del Madrid, pero te aseguro que todavía es más irrepetible lo de los 14 Grand Slams idénticos.
Ya, ¿cuándo es Roland Garros? ¿Cuándo empieza?
Pues mira, empieza exactamente el 22 de mayo. Y te lo digo porque el 21 me tendrás ya por París para hablar contigo de todo lo que quieras.
¿Y cuál es la final? ¿Qué día es la final?
Y la final es exactamente el 5 de junio.
Ah, o sea, que la final de la Champions es en mitad de todo el Roland Garros.
No, en mitad de todo el Roland Garros. Y ya te aseguro, te doy la primicia ahora mismo, noticia COPE, que estoy convencido que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz van a estar en la grada viendo el partido. O sea, estoy convencido.
Harán todo lo posible para ello.
Ya se encargarán de, aunque sigan vivos en competición, intentar que no les pongan sesión de noche, que ya la hay en Roland Garros, que pusieron luz y que no les coincida con el partido para poder ir el que juegue ese día.
Oye, Ángel,
sabes que en Roland Garros se juega cada 2 días y oye, si no les toca el sábado, pues mejor todavía.
Que te estoy entendiendo, dime el timing del partido, tu timing también, ¿qué tienes que hacer? Porque creo que Nadal está a un solo juego de ganar el set, ¿no?
Para que la gente lo sepa, aquí nos venimos normalmente un par de ellos. Alberto Arauz es mi partener aquí y el que de verdad sabe de tenis. Entonces, estamos viendo el partido.
Bien.
Se lo contamos a todos los oyentes de la tarde.
Sí.
Entramos, que yo creo que nos va a dar tiempo en el boletín informativo con Luis Munilla para darle ya el resultado definitivo.
Vale.
Y rápidamente. Bueno, ayer mucho más rápido.
Pero ¿me puedes
narrar
este juego ahora en directo? ¿O tienes que salir corriendo?
Perdona, solo te lo voy a narrar, sino que te voy a narrar un punto y a sentar a todos tus oyentes a pie de pista en el siguiente.
Por favor.
Sea como sea.
Venga.
Es decir, se van a sentar todos los oyentes de la tarde de COPE justo al lado del juez de silla, que es ese señor que estáis oyendo todo el rato de
fondo. Estoy segura.
Meterse en nuestra retransmisión. Pues eso es porque este micro desde el que estoy hablando está ahí, ahí, al lado del banquillo donde se sienta Rafa Nadal y pone sus raquetas. Ahí está el servicio de David Goffin. Se queda en la red el resto de Rafa. Voy a narrar con un poco más largo, si no te importa. Porque si no, se nos va a hacer la cosa, ¿eh? Vamos a cambiar las tornas.
Como
te narro el siguiente y te siento a pie de pista en el que va a continuar.
Vale, 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 vale. 15,
ahí está,
15.
1:24. 6-3-5-3, 15 iguales para don Rafael Nadal Parera, que está a 3 puntos de los cuartos de final. Servicio de David Goffin y se juega al revés Rafa Nadal. Se marchó por poquísimo estos golpes que casi besan la línea. Así que 30-15 para David Goffin. El siguiente pilar, te siento a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE que hasta ahora están escuchando el micro azul, ahí, justo abajo, en la silla de Rafa Nadal.
Vale.
Se sienta a descansar.
Venga. Buah, qué
apuesta. Nada, se juega una dejadita Goffin, se queda cortísima, así que el punto ha sido para Rafa Nadal. Voy a tener que sentarte otra vez, porque te han dedicado a un juego muy, un punto muy cortito. Voy a sentarte otra vez, hombre. De momento, 30 iguales, o lo que es lo mismo, Rafa Nadal, a solo 2 puntos de llevarse el partido. Por cierto, ¿no te imaginas la playa de estrellas que tenemos en la
sí,
grada?
Sí, sí, ya.
Con Carlos Sainz, con Raúl, con Joao Félix, con Carvajal, está aquí todo el fútbol español.
Pero escúchame una cosa, es que si esto pasa en 1 minuto y medio, lo puedes narrar en directo antes del boletín, quiero decir.
Pues, oye, pues tendríamos suerte. Mira, de momento en este, insisto, este micro azul de la cadena COPE, en el que todos nuestros oyentes pueden escuchar, está a pie de pista. Nada, otra vez Goffin, que quiere no regalarnos un punto largo, pero
no,
lo que sí
Goffin
nos regala...
No, quiere que lo contemos en la tarde.
Lo que sí nos regala Pilar es la bola de partido para don Rafael Nadal Parera, 6-3-5-3-30-40.
Pues eso, ya está, venga.
Y así de arriba se vienen las 11.000 personas. Están
bueno, que Nadal está a un punto de ganar el partido, esta es la cuestión. Que todavía lo hace aquí en la tarde, venga.
1:25, se lo
vamos a regalar. Con Ángel García Muñiz.
Oyentes,
venga,
Pilar,
a ver si es verdad.
Al servicio de David Goffin. Entra al revés a dos manos de Rafa Nadal, bombeado, variando alturas, entra a la derecha de Goffin, de nuevo el revés de Rafa, llegando, gimiendo, ya se notan los minutos de partido que llevan a cuestas, va a entrar a esa derecha de Rafa, de nuevo el revés profundo, nada, se ha marchado, se nos escapa.
Vaya.
La bola de partido. Ay, que no vamos a llegar, que lo vamos a contar.
No llegamos. Pues nada, Ángel García Muñiz, como siempre, gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo gigante, se lo hemos intentado, ¿eh? Pero
hemos intentado, bueno, oye,
no hay posibilidad.
La gente que valen mucho las entradas y encima le hemos sentado en el mejor sitio.
Ya te digo, a pie de pista ahí con el juez, ¿eh? Impresionante. Claro. Gracias, Angelito, como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Por fin nuestra propia casa.
Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra.
¿Se avecinan reformas?
En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal.
Suelos, puertas y ventanas, armarios,
cerraduras y bombines, mirillas.
Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar.
Búscanos en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Volkswagen.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.